conectados al cosmos. Estamos en
Del Caos al Cosmos.
Celestial, surca un barco que se pierde en el bosque de estrellas. Este poema, elaborado al estilo tradicional japonés, fue compuesto hace 1300 años. La humanidad ha viajado más allá de la atmósfera terrestre y ha estado en la luna. Sin embargo, la lectura de estos versos nos hace reflexionar sobre la percepción de la luna y las estrellas de nuestros antepasados. Tal vez gozaban de mayor profundidad y riqueza espiritual, a diferencia del hombre moderno que, abstraído en sus comodidades, se olvida de apreciar el firmamento. En la actualidad, la humanidad vive inmersa en el fragor de su ajetreo material, desvinculada del vasto universo y de la eternidad del tiempo. La gente trata de combatir los sentimientos de aislamiento y marginación y de saciar su corazón a pesar de que sus deseos se acrecientan inconteniblemente. En cierto modo, la verdadera tragedia que oculta la civilización moderna reside en su separación y distanciamiento. Vivimos divorciados del cosmos, la naturaleza, la sociedad y nuestros semejantes, y estamos divididos y fragmentados. El poeta, en cambio, ve en cada individuo su humanidad única e irreemplazable. El sentir lírico hace que la persona se incline con reverencia ante los misterios de la vida, mientras que el intelecto, regido por la arrogancia, hace que el individuo intente ejercer control y sacar provecho del mundo. Cada ser humano es un microcosmos. Al vivir en la Tierra, respiramos al ritmo del universo que se extiende infinito ante nosotros. La poesía nace cuando el universo interior del ser humano y el vasto universo exterior entran en armonía. Quizás ha habido tiempos en que todos eran poetas y dialogaban en sus adentros con la naturaleza. El sentir poético está presente en todo quehacer humano. Palpita fuertemente en el científico que busca tenazmente la verdad. Cuando tenemos sentido poético, los objetos dejan de ser meros objetos, ya que estamos preparados para ver una realidad espiritual más profunda. Por eso, una flor deja de ser una mera flor, la luna deja de ser una simple materia suspendida en el firmamento. Al observar una flor o la luna, percibimos los insondables lazos que nos unen con el universo. La humanidad necesita, hoy más que nunca, que resuene la poesía y que se escuchen odas apasionadas por la paz y por los lazos que unen a todo lo existente. Debemos despertar ese sentir poético con natural que nos da la energía y la sabiduría que necesitamos para vivir con plenitud. Tenemos que convertirnos todos en poetas. Un antiguo poeta japonés escribió: la poesía que brota de la semilla del corazón se convierte en miríadas de hojas de palabras. Nuestro planeta está profundamente herido y dañado, a tal grado que el sistema de vida está en peligro de colapsar. Tenemos que proteger y abrazar la tierra con innumerables hojas de palabras que surjan de lo más profundo de nuestro corazón. La sociedad moderna recuperará su salud cuando el ser humano recobre su espíritu poético. Daisaku Ikeda. La restauración de nuestros lazos con el mundo.
Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6,000-8,000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca y la cultura maya, la cultura zapoteca. Somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como han sucedido muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica.
Muy buenos días, soy Azartevi, estamos en Del Caos al Cosmos y hoy es jueves 18 de abril de 2024. Lo dicho por el presidente Correa de Ecuador, un gran presidente fue él, y es una lástima que el Ecuador hoy esté gobernado por un acosador, por un agresivo ignorante que solamente lleva a su pueblo, lo mete en problemas y se ha comportado como un verdadero gañán, como alguien que desconoce lo más elemental del derecho internacional, pero sobre todo un tipo que atropella los derechos humanos, que se comporta como un gánster, no como un jefe de Estado, como un jefe de pandilla. Lo más acucioso en este momento es que se encuentra en condiciones deplorables, infrahumanas, el hombre que dio lugar a toda esta situación, precisamente Jorge Glass, quien fuera vicepresidente del Ecuador y que es a todas luces un perseguido político, que hoy mismo acaba de ser leída una carta en la que implora la ayuda internacional, específicamente de México y Brasil, del presidente Lula y el presidente López Obrador. Y en efecto, la comunidad internacional debe hacer algo inmediatamente, tomar las medidas para presionar de todas maneras a este sujeto, Noboa, a su gobierno. De que no olvidemos, forma parte la mexicano-ecuatoriana traidora a la patria, Valencia. Sobre esto habla Correa, sobre lo que él opina al respecto. Si lo que está haciendo el presidente López Obrador es lo justo, sin embargo, vale la pena escuchar también lo que dice Correa respecto, sobre todo, de quienes participaron en esto y hoy cobardemente dicen que no tienen que ver, si son parte del gobierno de este dictador suelo bananero. Él es el bananero, no el pueblo de Ecuador. Yo creo que vale la pena escucharle.
Hey, ahora esta incursión brutal, irracional a la embajada, ya es grave cualquier embajada, pero mucho más grave la embajada de un país tan querido como México, secuestro de un asilado político. Entonces tenemos verdaderamente a alguien absolutamente improvisado y absolutamente impreparado, muy inestable psicológicamente, en la presidencia de la República de Ecuador. Estrictamente hablando, lo que la salvajada, ya no enfrentamos el fascismo, sino la barbarie, la salvajada que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa es casus belli, causa de guerra. Por un instante imagine si México fuera vecino de Ecuador, ¿cuál sería la reacción? O si la embajada donde se incursionó hubiese sido la embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos por Estados Unidos, y con justa razón. Este es extremadamente grave, la gente no se da cuenta de lo grave que es. Pero además no es solo una acción brutal, bárbara, es tonta. Expone a nuestros propios funcionarios. ¿Quién va a respetar ahora las delegaciones diplomáticas ecuatorianas? Cualquier país podría incursionar en nuestra embajada. Y si reclamamos, pero si ustedes hicieron esto primero, nuestros funcionarios están expuestos. Ya, o sea, la comunidad ecuatoriana en México ha vivido toda la vida un ambiente de hermandad. Ya tenemos insultos a ecuatorianos viviendo en México, cual es injusto, tremendamente injusto, pero ya existe, por culpa de este señor. Hablemos de visas, hablemos de inversión extranjera, hablemos de prestigio del país. Entonces el daño que se le ha hecho al país ha sido enorme. Y el problema continúa, o sea, que ha habido una agresión contra México, la delegación, la sede diplomática mexicana en Ecuador es jurisdicción mexicana, es como invadir México, el caso Belli. Pero también tenemos, eso destroza el convenio de Viena de 1961 y en verdad, pero también hay un secuestro, destrozan la institución del asilo, la convención de Caracas de 1954. Y ese secuestro continúa, el secuestro del vicepresidente Jorge Glass Espinel, al cual lo han enterrado en una cárcel de alta seguridad, aislado totalmente, sin luz solar, sin que lo puedan ver sus abogados, sus hijos, con un estado de salud precario. Si a alguien le quedaba alguna duda que era persecución política y que el otorgamiento del asilo por parte de México fue absolutamente correcto, justo, pues ya cualquier duda se ha disipado, ¿no? La persecución contra Jorge Glass, y ese secuestro continúa. Entonces, las consecuencias, como te decía, son inmensas. Ecuador vive un estado de anomia, desprecio por las leyes, por la buena costumbre, por la verdad, hace 7 años. La gran pregunta es por qué la gente sigue votando por esos malos gobiernos, sobre todo en el caso ecuatoriano, cuando tiene cómo comparar. Parte de la respuesta es la mafia mediática, ¿no? Que te hace, te confunde, te desinforma, no informa, manipula. Y democracia sin información no existe. Pero lamentablemente es indudable que tiene dos morales Estados Unidos. Uno para adentro, son muy respetuosos de la libertad y los derechos de su ciudadano. Y otra para afuera, donde al que consideran adversario hay que aplastarlo, bombardear, invadir, etc. Y luego le dimos en el 2012 asilo a Julian Assange. Son cosas que no te perdonan. Y de hace 7 años, el verdadero poder en Estados Unidos es la embajada de Estados Unidos. Y tengan la seguridad, lo dijo correctamente López Obrador, que no se hubiera atrevido a hacer esto si no confiara en que no va a hacer nada a los Estados Unidos por esta terrible falta que ha cometido. También no lo supo Estados Unidos, porque es estúpido, lo hubiera dicho, o sea, es estúpido. Sabía Novoa que tampoco lo iba a perseguir a Estados Unidos, lo iba a reclamar. Han tenido que reclamar un poquito más fuerte cuando ya demostraron los videos, pues el brutal ataque a la embajada. Pero al inicio, el comunicado de Estados Unidos fue terriblemente tibio, al igual que el de Canadá. Chuta, pero por si acaso esta vez no. O sea, le meten el miedo. Es la forma de actuar de la derecha, meter el miedo, crear incertidumbre. Pero también, es que no solo que no quieren reparar las cosas, le están echando la culpa a México, ese es el discurso al interior del país. O sea, nos creen estúpidos. Tenemos el rechazo unánime de todo el planeta, pero el planeta que está equivocado, y es Novoa que tiene, perdóname la expresión, cojones, eso lo ha dicho un ministro. Dijo Alforja, no cojones, y fue Mato, al no dejarse abusar de López Obrador, que manipuló la figura del asilo. No hay nada de eso. Ah, es que Glass es un corrupto. ¿Y qué quieren? Que los que lo persiguen digan que está perseguido por político. Pese a que prohíben expresamente dar asilo por cuestiones de crímenes comunes, todos los tratados, por elemental lógica, permiten al país asilante evaluar si en verdad ha cometido crímenes comunes o es asilado. En mi caso, Bélgica dijo, después de 3 años de estudio de mi caso, Correa es inocente, es un perseguido político, los corruptos son los que lo persiguen. Eso no lo dice la prensa ecuatoriana. Ahora lo ha dicho México, y con toda razón, les puedo asegurar que con toda razón, Jorge Glass, el caso de Brecht, por ejemplo, ha sido anulado en México, en Brasil, por manipulación política, ha dicho, con todo su derecho, artículo 4 de la Convención de Caracas, 1954, es el país asilante el que determina si es perseguido político o no. No es Novoa, no soy yo, no son los tribunales ecuatorianos, porque tú estás acostado allá. Es el país asilante. Y después, México, después de estudiar el caso de Jorge Glass, el 4 de abril dijo, este señor es asilado político porque es inocente, un perseguido, los corruptos son los que lo persiguen. Y por eso incursionan a secuestrar, para secuestrar un asilado. Ciudadano del mundo va a confiar en un país latinoamericano para refugiarse, en una embajada latinoamericana. Con esto, ¿ya? ¿Qué embajada ecuatoriana va a estar segura? ¿Qué personal diplomático va a estar seguro? Si hemos dado nosotros el mal ejemplo de irrumpir en una embajada. ¿Quién va a respetar al país en foros internacionales cuando hablemos de derecho internacional, de orden mundial, de civilización, de comunidad internacional? Si hemos roto los principios civilizatorios, los principios de esa comunidad internacional. El problema es aún mayor, porque ni siquiera lo van a reconocer, no lo quieren reconocer. Quieren culpar a México, por eso dije lo de las convenciones, que México tenía todo el derecho. Porque dicen que López Obrador abusó al dar asilo a un corrupto. Sí, ellos no son los que tienen que decir eso, lo dice el país asilante. Y no tiene ni siquiera que dar explicación, ¿no? Entonces ni siquiera están pidiendo disculpas, ni siquiera están reculando. Porque por último, yo estoy seguro que el gobierno mexicano considerará, si Novoa dice, nos extralimitamos, disculpe, fue un momento de ofuscación, retrotraemos todo a la situación anterior a la incursión, se le dará el salvoconducto de acuerdo con los convenios internacionales a Jorge Glass, repararía en gran medida la cosa. No, hay toda una campaña para decir que la culpa es de México. Y porque López Obrador desafió a Novoa, que tiene cojones, que es un Bukele, cuando le dio asilo a Glass, y cuando mencionó que con un asesinato a un candidato, se le quitaron 10 puntos a la candidata progresista y ganó el segundo, que era Novoa, ni siquiera lo nombró. Pero si eso es verdad, lo dijo en el contexto de las elecciones mexicanas. O sea, usted lee esas declaraciones, en absoluto quieren ofender a Novoa. Pero el otro buscaba una justificación, además que es muy inmaduro, y utilizó eso para expulsar a la embajadora, rodear la embajada mexicana de blindados, fuerzas especiales, policías, militares, y cuando se le ríe el gobernador y dice, esto hace los fachos, incursiona. Entonces, y quieren estar en la culpa. Él fue el que provocó. Suponiendo que sea cierto, eso es tan ridículo como decir que la chica violada era culpable de la violación porque utilizó una minifalda muy provocativa. Ya déjense tonterías y que el gobierno nefasto de Novoa reconozca la bestialidad que hizo y pida disculpas al gobierno mexicano y al pueblo mexicano. No es bueno para la sociedad. Todo poder debe tener un contrapoder o debe tener regulación social, eso se llama ley, pero tampoco le gustan las leyes. Entonces debemos legislar para controlar ese nefasto poder mediático que está destrozando nuestras sociedades. Sin información no hay democracia. Y no tenemos información, tenemos manipulación. Y un primer paso, por ejemplo, es establecer la verdad como un derecho humano. Que no, en nombre de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, puedan robarte la verdad. Y que cualquier ciudadano, cuando ve una mentira en los medios de comunicación, que paradójicamente deben ser los guardianes de la verdad, y son los primeros ladrones de la verdad, puede demandar, puede exigir sus derechos. La libertad de ellos termina donde la nuestra empieza. Su derecho a la libertad de prensa termina donde empieza nuestro derecho a la verdad. Pero tenemos que establecer la verdad como un derecho humano. Si no, cada vez nos deterioramos más. El problema mediático es gravísimo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel latinoamericano. No tenemos verdadera democracia y no tendremos verdadera democracia ni desarrollo mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de autoritario el asalto a la Embajada de México en Ecuador.
Bueno, primero agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional. Han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios. Unos con más énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera. Pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Ni Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Ecuador, no quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo bueno, noble, un pueblo hermano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados, porque siempre hay salameros que meten sus narices.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dedicado en todo lo que va de este sexenio, y lo podemos documentar ampliamente, al ataque sistemático de las acciones de gobierno de la Cuarta Transformación. Y esto incluye desde luego al Poder Legislativo, que representa, encarna la mayoría de Morena, de la coalición de Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ha sido escandalosa la intromisión del presidente López Obrador una vez más y de volcarse en contra de este ejercicio de comunicación que son las conferencias mañaneras, así como también en contra de la 4T y de la candidata perfilada como ganadora, que es Claudia Sheinbaum. Y todo esto obedece a la desesperación que los mueve al encontrarse su candidata en el suelo, totalmente cavando hacia abajo. Y como bien lo dice Pigmenio Ibarra también, esto es resultado de no haber comprendido, de no querer entender, de no querer ver la realidad, de ser soberbios y no poder entender que esta transformación está teniendo lugar, tuvo lugar desde hace muchos años, cuando luchábamos en las calles, cuando se formó el Partido Morena, cuando arrasó y no quisieron verlo, y después llega a la presidencia el presidente López Obrador, llevado por una votación como nunca había habido en este país, y se sigue negando a verlo ya estando él en el poder, y ha sido todo el tiempo una serie de ataques, una serie de infundios, de insultos, y hoy quieren que la gente vote porque regrese ese proyecto de los sordos, de los ciegos, de los ignorantes, de los que se niegan a darle una representación al pueblo, de los que incluso niegan su existencia, de los que quisieran vernos ser quemados vivos en el Zócalo. Esos que dicen miente y miente y miente. Esos que insultan al presidente o pretenden insultarlo llamándole indio. Esos que insultan a los indios de México, al pueblo en lo más profundo de su cultura y de su sentimiento popular. Y esa candidata los representa perfectamente, con esa manera vulgar, con esa mitomanía, ese descaro que tiene para mentir y después contradecirse ella misma, para insultar y después llamarse ella víctima de los demás. Y además lo hace como acostumbra, mañosa, falazmente, en esos mensajes que pagamos todos para decir mentiras al pueblo, y no tiene empacho en mostrarse como el personaje derrotado, despreciable que es, diciendo me llaman de todo. Y ella sí ofende y presenta fotografías, dibujos alusivos, haciendo alusión personal a la candidata Claudia Sheinbaum, burlándose de ella, levantándole falsos, diciéndole improperios en medio de un debate, en lugar de contraargumentar, de presentar cuál es su proyecto de nación. Y como es incapaz de todo ello, lo único que sabe es ahora victimizarse, decir que se le ha ofendido por su apariencia física, cuando jamás la candidata, jamás los propios miembros de su equipo, ni siquiera alguien del partido, por supuesto mucho menos el presidente, se han metido con su apariencia, ni mucho menos. El que se le llame botarga, esto es algo que ella misma indujo al disfrazarse y faltar al respeto al recinto que es la Cámara de Senadores. Ella sí faltó al respeto rodando por el suelo con dos hombres que le ponían las piernas encima y bailando con ellos, acostándose allí en ese recinto, paseándose vestida con una botarga. Entonces no es un insulto sino una descripción, y eso es lo único. Y señalar cuando ella es grosera, majadera, pega chicles, se lo saca de la boca con las manos y después así continúa como si nada, es desaseada en su persona, en su forma maleducada, y pero nadie se mete con su apariencia personal. Lo que circula en las redes es por parte de la gente que escribe ahí todos esos memes, todas esas cosas. Y bueno, pues sí, a veces nosotros lo decimos, yo digo, a mí me molesta verla como abre la boca, babea y no sé, es muy desagradable, la verdad, sí. Y escucharla hablar de una manera que ella pudo corregir si pensaba dedicarse a la política, y luego peor, ser candidata a la presidencia y tener que estar escuchando esa forma de hablar impropia. Hay clínicas de ortolalia y en fin, pero todo eso tiene que ver ya con quienes no están directamente en el equipo de la candidata, ni se hacen anuncios. Es más, pues no se tiene que mentir, porque de lo que a ella se le acusa son fuentes documentadas que están ahí y por eso se presentan, pero en cambio ella lo hace con mentiras, con infundios, acosa a los hijos del presidente, los insulta, insulta a su esposa, al propio presidente, en fin, una persona así que ella misma se desvirtúa, se devalúa, se degrada y luego se queja de que se meten con su apariencia física. Lo que realmente repugna de ella es esa forma, esa desfachatez para mentir, para insultar, para contradecirse y para erigirse como candidata cuando está totalmente negada, es incapaz, es una persona que no tiene capacidad ni siquiera para dirigir una delegación, y eso quedó probado, una alcaldía, pues mucho, como senadora, qué papelón ha hecho, y ahora pretende dirigir los destinos de un país y ponernos a todos en vergüenza internacionalmente. La verdad, a nosotros como ciudadanos nos molesta, lo repudiamos y lo señalamos, claro que sí. Pero decía todo esto porque hoy quise comenzar con un poco de la poesía de la restauración de nuestros lazos con el mundo, de la que habla el filósofo Ikeda, así como esto que dice el presidente López Obrador aludiendo a nuestro humanismo mexicano, y que nosotros, a pesar de que estamos moviéndonos en el fango, seamos capaces de sobresalir de ahí, de remontar esta situación de abyección que se vive y mirar hacia el cielo, levantar la vista, ver el cosmos, ver a los otros, ver el mundo de una manera compasiva, espiritual. Tenemos que no perdernos en este mare magnum de insultos, mentiras y videos. Me acordé de un film que se llamaba Sexo, Mentiras y Video, y era bueno. Y por cierto, fue de los precursores en cuanto a, bueno, no sé si propiamente precursor, pero de esta oleada de denuncia de lo que nos rodea actualmente, la mentira de los medios, este sistema que se llama medios de información, y todavía no había internet. Y por cierto, dice el protagonista, esa fue la frase que se me quedó grabada y que consté, yo soy abogada, yo estudié derecho, me gusta llamarme jurista, soy más bien estudiosa, he seguido profundizando en los principios del derecho. Pero bueno, decía esta persona que no hay nada más sucio en el mundo que un abogado, que mentiroso y abogado eran lo mismo, algo así decía, y es verdad, lamentablemente, pero no todos, hay honrosas excepciones, las hay. Y si no fuera así, bueno, el mundo ya no podría seguir caminando como lo hace, y es cierto que en medio de toda esta vorágine hay gente que sostiene la vida, que sostiene al mundo. Y no porque la mayoría sea malvada, no, la mayoría no es malvada, pero desgraciadamente la mayoría no hace nada, y te dice que hacer nada también forma parte de la maldad, se es cómplice de ella. Pero unos cuantos que sí se vuelcan hacia los otros, que sí buscan el servir a los otros, que sí hacen por solidarizarse, por mantener al planeta, por sacar adelante a los más débiles, a los sin voz, incluso a las criaturas como los animalitos, y a los más pobres del mundo, y a los que nadie quiere voltear a ver. Hay esas personas que sí quieren que tengan un lugar. Desgraciadamente, hoy en día también esto se distorsiona un tanto debido a la presión de ciertos grupos y de ciertos intereses que vienen desde las cúpulas y que algunos reproducen sin siquiera darse cuenta que lo hacen. El presidente López Obrador repite mucho esto acerca de la gente que es ultra, y nos recuerda que los polos se tocan, los ultras se tocan. Así que tanto en la ultraderecha como la ultraizquierda se llegan a tocar. Y después dicen, yo no quiero ser un conservador de izquierda. Y lo digo porque quiero ventilarlo. Tuvimos ayer un intercambio, mi camarada Jorge y yo, con gente de izquierda, o al menos se dicen de izquierda, pero no es cualquier persona, no son bots, no son esas personas que están embosadas en cuentas de insultadores profesionales y demás. son gente que tienen una cara y que merecen respeto por su posición de lucha en la izquierda, incluso en la Cuarta Transformación, algunos. En este caso voy a mencionar a dos. Una de ellas es Alina Duarte, el otro Braulio Luna. Él es periodista, así se anuncia en su perfil, sale en Informe Capital de Capital 21 del Sistema Público de Radio e Información, SPRI, y pone: los medios públicos son de todo, porque le pone una X en lugar de O. También Alina Duarte, periodista militante, se pone en Avia Yala, socialista, Xochimilca, colabora en de Raíz Media, educadora popular, en el Instituto de Formación Política de Morena, y también dice Free Palestine aquí en su perfil. Yo la he escuchado, hay una parte de ella que jamás me ha convencido, pero es una persona inteligente sin duda, con una militancia, sí, ella misma se dice socialista, y además no siempre estoy en muchas cosas de acuerdo con ella, pero ha hecho una labor desde luego respetable en el Instituto de Formación Política de Morena. No concuerdo con ella, sobre todo en un feminismo a ultranza, en ciertas declaraciones, en su forma de utilizar el lenguaje, pero me pareció muy bien que ella misma estuviera manifestándose frente a la embajada del Ecuador en México, y lo dije, y qué bueno, porque fue una buena convocatoria y fue algo que enriqueció mucho el debate público en torno a este asunto, porque hubo gente del pueblo, mujeres, hombres, jóvenes, allí manifestándose a favor de nuestro país y en contra del abuso por parte de ese gobierno que yo hasta llamaría espurio, que hoy está en el Ecuador. Y lo que pasó fue que mi camarada Jorge hizo una crítica muy válida, porque se supone nos están proponiendo, se supone, pero saben que todo es imposición. Y Braulio Luna decía que los consejeros del INE presentan propuesta de moderadores para el tercer debate presidencial, y está Luisa Cantú, Elena Arcila, no la conozco a Luisa, sí, Javier Solórzano. Entonces Jorge dijo: yo apoyaría a Luisa, pero con el uso exagerado del lenguaje inclusivo va a dejar sin tiempo a los candidatos y a las candidatas en perjuicio de los televidentes. Bueno, aquí omito su ironía. Que modere su lenguaje y luego vemos. Sí, porque yo creo que sí exagera Luisa, la verdad, como varios otros en ese aspecto. Y él, Jorge, hizo una broma respetuosa. Yo no veo que aquí él haya transgredido ninguna norma civil. Y Braulio le contesta: lo que no se nombra no existe, don Jorge. Y él a su vez le contesta: no es necesario destrozar el idioma para nombrar lo que ha permanecido oculto. Jorge, cuando habla de esto, sabe de lo que está hablando. Y a esto Alina Duarte le responde a Jorge: destrozar el idioma, entre comillas, jajaja, el drama. Y a mí me parece que esto estuvo totalmente fuera de lugar de alguien que además sí es una cara representativa de la Cuarta Transformación. Pero que, como les digo, ella es más bien una feminista a ultranza y además defensora de ciertos grupos que también, yo ya lo he dicho en este programa, y por eso el próximo programa va a estar dedicado a eso, porque es muy importante que se trate el tema, porque hoy en día hay mucho material que se desprende de esto para la derecha denostar a la izquierda, y para que gente que no se sitúa en ninguno de los dos lados, pero que simpatiza desde luego con la izquierda, aunque quizás no se da plena cuenta, no está tampoco de acuerdo con estas cuestiones a ultranza, entre ellas el uso del lenguaje de esta forma y ciertas cuestiones referentes a los niños, a la infancia, pues, en general, y que utiliza la derecha para alimentar sus teorías conspirativas. Creo que eso no favorece en nada. Hoy en día que luchamos una batalla contra la derecha, la ultraderecha en el mundo, que es fascista, que es totalitaria y que en nada ayuda estas posiciones fascistas y totalitarias de nuestros camaradas, lo voy a entrecomillar, Braulio Luna y Alina Duarte. Yo le dije a Alina en el Twitter, la burla hacia gente que disiente, aún siendo de izquierda, denota falta de respeto. Habemos quienes pensamos que respetar a la humanidad no tiene que ver con destrozar el idioma. Veo por tu actitud que lo tuyo es quizá mera pose. Lástima. Tal vez fui dura, pero así me salió. Y Jorge dice, yo sabía que era radical, que entre comillas lo dice por Alina, pero lo que no me imaginaba es que es incapaz de sostener una postura absurda con argumentos. Me parece interesante dar a conocer esto, porque realmente no estamos de acuerdo, muchos, estoy segura de ello, porque lo sé, y que merecemos respeto y la gente necesita no dejarse guiar nada más por lo que dicen en los medios. O la gente que es a veces la cara de la transformación, pero no necesariamente son líderes de opinión. Eso ya no existe, eso se acabó. Y cuando le dice Luna, lo que no se nombra no existe, yo le dije a Luna, puros lugares comunes, el respeto se manifiesta sin necesidad de distorsionar el lenguaje. Yo me refería a ese lugar común que usan hoy para decir lo que no se nombra no existe, y eso ya es digno de un debate. Y Luna me contesta, nunca imaginé que usar un pronombre más fuera una forma de distorsionar el lenguaje, tampoco que sus usos fueran estáticos, me imagino se refiere a los usos del lenguaje, y ahí también es objeto de otro debate. Entonces yo le dije, usar un pronombre más no es distorsión, desde luego, usted bien sabe que me refiero a otra cosa, y percibo molestia por llamar lugar común a esa frase que hoy sirve de divisa para imponer no solo una forma de hablar, sino de entender el mundo. Este tema es amplio y valdría la pena tratarlo sin meterse en la corriente de los tiempos, lo que hoy llaman mainstream, camaradas. Para mí me gusta usar el lenguaje en el idioma correcto. Tal vez mainstream algunos lo entiendan, pero no todos, y no tienen por qué entenderlo todos. Entonces es la corriente de los tiempos. Entonces tratarlo así, sin meterse a esa corriente, analizarlo desde un punto de vista humanista y verdaderamente de respeto. No me respondió, Jorge sí le dice, no es necesario destrozar el idioma para nombrar lo que ha permanecido oculto. A eso le responden a Jorge que no va a discutir, dijo Braulio, con personas que son conservadores de izquierda. Le dijo, lo mío no es discutir con conservadores de izquierda. Señores, les tengo una noticia. En la izquierda no todos pensamos igual. Y es muy importante respetar el pensamiento de todos. Y no porque seamos nosotros, sino porque hay muchos que piensan así. Y esos muchos son quienes desconfían precisamente de si la izquierda pretende imponer una visión del mundo a todos. Ese es el punto. Totalitarismo de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Imposición de pensamiento único, ni de derecha ni de izquierda. Así lo dice el presidente todo el tiempo. Esa es la lección que él ha pretendido dar. Como él mismo dice, aguantando a veces cierta dosis de humillación, porque realmente ha habido gente que le ha faltado el respeto allí en las conferencias mañaneras. que se dirige a él con todo el desparpajo, sin el respeto debido que merece, no solo por ser el presidente de la República, sino por ser una persona que respeta siempre al que tiene enfrente, sea quien sea. Y eso no lo han comprendido todavía muchos y muchas. Son incapaces de ver más allá. Yo creo que todos ellos se dicen y trabajan en medios públicos y se dicen de la Cuarta Transformación, pero en realidad no han entendido de qué se trata. Yo espero honestamente que nuestra candidata Claudia Sheinbaum sí lo entienda. Yo creo que sí. Es una mujer muy inteligente, pero además muy sensible. Y yo creo que lo entiende y que va a saber escuchar las voces de todos en todos sentidos. Este es un debate de fondo que no puede ser dejado de lado. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente y respeto profundamente como humanista absolutamente a todo el mundo de raza, de corriente filosófica, de creencia, de orientación sexual diferente, pero en ningún momento voy a ceder en el sentido de expresar mi respeto a la alteridad, es decir, al derecho de ser del otro, estigmatizándoles a través del lenguaje por su orientación sexual. Y a las mujeres, soy mujer y no por eso voy a decir munda ni pañuela colectiva. Pues es un colectivo, así se dice. Entonces, ¿por qué en vez de decir comitiva, fíjense, una palabra, no decimos el comitivo? Y sandeces de esas. Pero más allá de una destrucción del lenguaje, que sí importa, es la cuestión ética, la cuestión de fondo filosófica, que significa encasillar al otro. Hace muchos años, me parece que en los 50, decía el filósofo Bauer, se encasilló al homosexual. Fue cuando se empezó a usar esa palabra. ¿Por qué hemos de encasillar a alguien? Estoy de acuerdo también. Lo dijo en su momento un gran director de cine, esos grandes italianos, que le decía que por qué nunca había salido del closet. Y él dijo, señores, lo que ocurre de mi alcoba para adentro es solo un asunto mío. Realmente somos seres humanos y todos merecemos respeto por el simple hecho de serlo. Y quien verdaderamente sentimos ese respeto hacia el otro y la otra, no nos burlamos cuando nos dicen algo que no concuerda con nuestro estándar, con nuestra visión del mundo. Y esa es mi crítica hoy, tanto al señor Braulio Luna como a Alina Duarte. Uno, porque es una cara visible de los medios públicos, y la otra porque es una cara visible de la Cuarta Transformación. Dice Fabricio, la reforma judicial es lo que se quiere impedir. Se quiere impedir que Saldívar siga participando con la candidata Sheinbaum en esto que es tan importante, que es llevar a cabo una reforma a fondo en lo judicial. Y una denuncia anónima, en principio quiero comenzar por ahí porque es lo más importante, una denuncia anónima es ilegal. Cualquiera, claro, eso sí, puede hacer anónimamente, puede denunciar. Lo que es ilegal es que la presidenta de la Suprema, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Piña, utilice su poder para hacer una denuncia en base a una acusación anónima. Eso es lo que es ilegal. Está en lo justo Saldívar al decir que va a promover que se le haga un juicio político a esta señora, pero además en contrademandar por todas estas irregularidades y flagrantes violaciones a los derechos humanos y a la Constitución que está ejerciendo Piña. La denuncia anónima no debería exhibir los nombres de aquellos a quienes está denunciando, y lo hace. Norma Piña lo hace. Se habla además aquí, por ejemplo, el juez Gómez Fierro, que estuvo dando amparos a Iberdrola, es decir, a estas compañías que se negaban a actuar conforme al marco de derecho de nuestro país, y gracias a todos estos jueces que defiende Piña, queda libre, nada más por mencionar unos cuantos ejemplos, el Güero Palma, un narcotraficante, y otros narcos, los jueces que liberaron a todas estas personas como a Rosario Robles y demás, a Cuellar, el abogado de los corruptos, Peña entre ellos, todos estos que han liberado, no ponen esos nombres, pero sí esconden a Luis María Aguilar, que a su vez escondió durante un año un expediente en donde consta que Salinas Pliego le debe a la Federación miles de millones de pesos. Es además una denuncia mal redactada, con mucho odio, con muchas faltas, sobre todo a la legalidad, que es lo más importante, pero de redacción, de forma, de fondo. Y además se va todavía en esta misma denuncia que presenta ya la señora Piña contra las mañaneras. Y hace una llamada de atención muy interesante, Fabricio, porque dice, en esta madrugada de martes de post-debate, ¿cómo estarían, cómo están los ánimos de caldeados, de furibundos, por ver la derrota absoluta de una candidata que siempre fue inviable, que se pusieron con todo furor a redactar este mamotreto que se presenta como denuncia contra el ex magistrado Saldívar? Pasan por alto, fíjense, y esto sí lo quiero mencionar, porque un crimen de lesa humanidad, como fue lo que ocurrió en Tajamar, en Quintana Roo, que es algo horroroso, quemaron vivos animales, y todo para depredar el medio ambiente, destrozaron. Ah, pues a esos jueces que ampararon a estos criminales, de esos no dicen nada. Le llaman a las conferencias mañaneras ya en el fragor de su ira, un ejercicio narcisista en lugar de darle el lugar que merece, porque nunca nadie antes había dado la cara al pueblo y rendía cuentas al pueblo y a los medios de todo lo que ocurre. Esto, en lugar de reconocerlo, quieren censurarlo, y además en una denuncia expresan se trata de ejercicio narcisista del presidente. Esto es inaudito. Esto es inédito. Yo no creo que haya país, ya ni siquiera el Ecuador, que está dando muestras de mucha barbarie en el mundo, que ocurra que una presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salga a presentar semejante mamotreto. Habla de una degradación como nunca se había visto en este país. Esperemos que el ex magistrado Saldívar haga todo lo conducente para de una vez por todas poner en su lugar a estos prevaricadores, porque eso es lo peor que puede hacer un juez, prevaricar. Y hace rato que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nido de prevaricadores. Yo lo he venido diciendo desde hace años, y ahora hay algunos estudiosos juristas que lo están diciendo también. y la propia ministra del pueblo, Lenia Batres, coincide con esto. Lenia incluso niega, porque a ella le quieren endilgar que se le impuso a una persona, y ella dice esto es falso, pero además yo no lo hubiera permitido, eso pensé yo desde el principio, ni que ella fuera ese tipo de persona. Hasta aquí llega el día de hoy del Caos al Cosmos. Es necesario ser cuidadosos, cuidar mucho el lenguaje. Estamos obligados a comunicarnos de una manera eficiente, de una manera clara, y a respetar la alteridad desde nuestra humanidad. Hasta la victoria, siempre.